Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a esta hora, centenares de bomberos siguen combatiendo las llamas y miles de personas siguen evacuadas en Sierra Bermeja, en Málaga. Mientras tanto, un grupo concreto de agentes de la Guardia Civil ha comenzado la investigación para averiguar el origen de un fuego que está marcando un hito por su virulencia, algo a lo que no estamos acostumbrados. Un tipo de fuego en el que de repente hemos comenzado a hablar de algo llamado pirocúmulos, esa nube que genera el humo y que al condensarse puede desembocar en una tormenta con fuerte carga eléctrica, con rayos, incluso acompañados de ceniza. Durante todo el día de ayer un avión fue siguiendo y vigilando la evolución de ese pirocúmulo, mientras un experto iba valorando las imágenes que iba mandando cada 15 minutos. Al final se disolvió sin provocar, hay que contarlo, demasiados daños, pero su mera aparición hizo que se ordenase la evacuación de dos municipios, concretamente de Jubrique y del Genalguacil. Estamos hablando de unos 1.000 habitantes en total. Hay que ponerse en la piel, ¿eh?, de uno de estos vecinos que salen de sus casas sin saber además que se van a encontrar al volver, si las llamas han dejado solo cenizas o si las casas han llegado tan cerca que han podido quemarlas. Algunos han podido regresar ya, pero todavía quedan 1.600 personas evacuadas fuera de sus viviendas. Pirocúmulos seguramente han existido siempre, no es algo que los expertos hayan descubierto ahora, pero sí que me llama la atención que sea precisamente en este incendio de Sierra Bermeja en el que los medios hayamos comenzado a hablar de este fenómeno. Este es uno de los motivos por los que este fuego se sale de lo común y está desconcertando además por su virulencia. Nos lo ha estado explicando Víctor Resco, que es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida.
Desde el año 2017 hemos visto que cada vez son más frecuentes estos incendios con pirocúmulo. De hecho, en lo que llevamos de año en España, ya llevamos unos cuantos, no solamente el de Sierra Bermeja, sino que hace unas semanas teníamos el incendio de Navalcruz, en Ávila, a principios de agosto tuvimos el incendio en Santa Coloma de Queralt, en Tarragona. Todos estos incendios han formado pirocúmulo. No es normal, no es habitual, o por lo menos no lo era hasta ahora, que hubiera una concatenación tan larga de incendios que incendio tras incendio está formando pirocúmulo.
Pues solo el tiempo dirá si un incendio con esta fuerza inusitada es un hecho aislado que nos pone sobre aviso o si realmente estamos ante el inicio de una constante que veremos con más frecuencia de la que deseamos. Desde luego, si hay que poner medios para la prevención, este es el momento, porque el aviso es bastante serio. Lo que por desgracia es habitual y ya no coge de sorpresa es que el fuego haya sido provocado por la acción del hombre y peor aún haya sido de forma intencionada. El detonante que se investiga son unas piñas prendidas sobre hojarasca en dos focos diferentes. Desde luego cualquier adjetivo puede ser adjudicado a quien prende fuego al monte. Se me pasan muchos calificativos por la mente, seguramente como a ti. Pero ahora solo cabe esperar a que dé sus frutos el trabajo que ya han iniciado las fuerzas de seguridad del Estado. Más allá de la responsabilidad penal, el daño medioambiental es enorme, pero por extensión hay daño económico de toda una comarca que abarca desde el turismo o la hostelería hasta la agricultura y la ganadería, sin olvidar que este fuego ya le ha costado la vida a Carlos, un bombero de Almería de 44 años. Estamos a lunes 13 de septiembre y hasta ahora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Y contamos que la esclavitud sigue existiendo y está entre nosotros. Han sido detenidos dos hombres en Alicante por explotar a dos trabajadores africanos con sueldos de apenas 60 céntimos de euro por cada hora. Reparaban palés en la empresa de uno de los detenidos bajo amenazas de muerte si reclamaban más salario a cambio de su tarea. Hoy además hay vuelta precipitada a la actividad en el Congreso. Se han tenido que habilitar la tarde de hoy, lunes, para que los diputados puedan convalidar un decreto que caducaba hoy mismo, el que va a permitir a ampliar algunas medidas de protección a las familias más vulnerables por la pandemia. Así, por ejemplo, se amplía la moratoria de alquileres y la suspensión de desahucios a familias sin alternativa. El Congreso, además, estudia ahora ampliar su propio aforo del 50% actual al 75%. En España, además, hoy destaca también una toma de declaración importante que está teniendo lugar en Zaragoza, la del que fuera jefe de gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino. Un juzgado de Zaragoza investiga si el ministerio dirigido en abril abril por Arantxa González Laya permitió la entrada en España de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, con una documentación falsificada. Y hay cada vez más mujeres protegidas oficialmente en España, 35.371. El incremento respecto al año pasado superior al 11%, según los datos oficiales difundidos hoy. La mayoría, esto es llamativo, son mujeres de entre 31 y 45 años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, hoy estamos en uno de esos días entre la Liga y la Champions.
Sí, es un día puente, venimos de la Liga. Recuerdo, victoria del Real Madrid 5-2 frente al Celta, 3 goles de Benzema, otro de Vinicius, estrellas del partido. El Madrid es líder. 10 puntos también tiene el Atlético de Madrid, que ganó al Español 2-1 con un gol en el minuto 99, y ganó también y tiene 10 puntos el Valencia 4-1 en el campo de Osasuna. Pero mañana llega la Liga de Campeones, mañana empieza la competición con 5 equipos españoles, juegan mañana el Barça, el Sevilla y el Villarreal, recuerden, el miércoles el Madrid y el Atlético. Y noticia del fin de semana, Supercopa de España de baloncesto para el Real Madrid, que remontó 19 puntos al Barcelona.
Gracias, José Luis. Y ahora en Mediodía Cope, pues entremos en uno de esos debates que nunca se cierran en España. ¿Vamos a poder cobrar pensión tú y yo? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Pues está comenzando hoy mismo un proceso complicado porque gobiernos, sindicatos y empresas van a intentar acordar asuntos bastante peliagudos e impopulares. Uno de ellos es el factor de equidad intergeneracional, con el que en teoría van a intentar que las pensiones sigan estando aseguradas. Enseguida te cuento lo que eso puede suponer para tu pensión, pero antes te voy a dar algunos detalles de los 4 cambios ya confirmados que tenemos por delante. ¿A partir de cuándo? Pues a partir del año que viene, 2022, es decir, ya mismo. El primer cambio es que se va a retrasar de nuevo la edad de jubilación. Será de 66 años y 2 meses, aunque con una excepción. Si cotizas más de 37 años y 6 meses a lo largo de tu vida, te puedes jubilar como hasta ahora a los 65. El segundo cambio está en la manera de calcular lo que vas a cobrar cuando te retires. Se tendrán en cuenta los últimos 25 años, uno más que ahora. Tanto la edad como el periodo para calcular la cuantía de tu pensión irán aumentando poco a poco cada año, así hasta el 2027, cuando quedará la edad de jubilación, quedará fijada en los 67 años. El tercero de los cambios que ya está confirmado es que las pensiones se van a revalorizar con el IPC. Es decir, según suban los precios, subirán las pensiones. Y si el IPC es negativo, las pensiones no bajarán. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo tenemos un IPC del 3,3%, según el dato adelantado de agosto, y eso supone 5.000 millones más de gasto en pensiones, ¿eh? Ahí es nada. Y además, en cuarto lugar, habrá premio para los que alarguen su vida laboral. Por cada año extra trabajado, van a recibir en su pensión un 4% de su base reguladora. Si por el contrario hay jubilaciones anticipadas, pues pasará justo lo contrario, al revés. Se penalizará restando la cantidad a recibir. Todo depende de cuánto adelantes esa edad de retiro. Pues esto es lo que ya sabemos, son las novedades que se comenzarán a aplicar en unos pocos meses, a partir del próximo mes de enero, pero esto no es suficiente. Bruselas nos exige, a cambio de los fondos europeos, más cambios. Son los que han comenzado precisamente hoy a negociar gobierno y agentes sociales. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hablábamos hace un momento, Marta, de ese factor de equidad intergeneracional. Cuéntanos en qué consiste exactamente.
Pues mira, Pilar, es lo que tiene que definir precisamente gobierno y agentes sociales, ¿no? Antes del 15 de noviembre. Se trata de añadir el factor del aumento de la esperanza de vida en el cálculo de la pensión. Ahora mismo se tiene en cuenta, pues para calcular esa pensión, la cuantía de los años cotizados y la edad a la que uno se jubila. Pero este sistema no es sostenible cuando lleguen los baby boomers, que son los que ahora tienen entre 45 y 59 años. Hay que recordar que el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, dijo que iban a tener que elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más, aunque después tuvo que matizar, ¿no? Bueno, ese factor se aplicaría a partir del 2027 y sustituye al derogado factor de sostenibilidad que entraba en vigor a partir del 2023. Pero expertos como Enrique Devesa, doctor en Economía de la Universidad de Valencia, creen que el efecto al final va a ser el mismo.
Debería tener en cuenta la esperanza de vida. Y si tiene en cuenta además la relación que va a haber entre los ingresos y gastos futuros, va a suponer de una forma o de otra un recorte de las pensiones.
Así que veremos, Pilar, la letra pequeña de ese factor que está por definir.
Marta, y rápidamente, ¿qué otros asuntos más están sobre la mesa?
Pues mira, aumentar el periodo de cálculo de las pensiones. Ahora mismo se tienen en cuenta los últimos 25 años trabajados. El gobierno planteó elevarlo a los 35. Eso supondría una rebaja de la pensión. Eso se tiene que negociar. Fue rechazado. A partir de 2023 se aplicaría esto, Pilar. Al igual que el aumento de las bases máximas de cotización. Ahora mismo están en los 48.841 euros brutos anuales. O sea, que quienes ganen más de esto tendrán que cotizar más que ahora. Son 1,5 millones de personas, pero eso también se tiene que negociar.
Gracias, Marta. Pues vamos a seguir pendientes de esa
reunión. Queda mucha tela.
Tela que cortar.
Sí. Y lo más polémico.
Bueno, vamos a seguir pendientes de esa reunión del Gobierno con los agentes sociales y también de lo que vaya a pasar mañana en el Consejo de Ministros, que por fin va a abordar la factura eléctrica. Todavía no está muy claro por dónde puede ir el Gobierno. Hay algunas pistas porque tampoco tiene mucho recorrido, tampoco tiene mucho margen para poder abaratar esa factura que tantos quebraderos de cabeza nos está dando a todos, a particulares y también a empresarios. Claro, si solo fuese la luz, pues todavía podríamos hacer algo, pero es que esto es una larga lista de precios cada vez más caros. Está el gas, están los carburantes y están todos los productos que a su vez se van encareciendo. Es una auténtica cadena. Te voy a poner un ejemplo. El filete de ternera o de cerdo, que a lo mejor tienes ahora mismo delante para comer. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
En el sector ganadero las cuentas no salen,
Pues efectivamente no están cubriendo costes. Hay recibos de la luz que han subido en algunas explotaciones hasta un 60%. Esto es lo que le ha ocurrido a Antonio. Él vive en Ciudad Real y tiene una explotación ovina.
Si puede pagar 400 euros al mes a 700, 600, 80 por ahí. Márgenes no hay ahora mismo.
Al precio de la luz se suma, como bien decías, el de otros productos, pero para ellos además el de los piensos, el forraje y el gasóleo. También hemos hablado con Charo, tiene 80 vacas lecheras en Cantabria.
Porque es un trabajo que nos gusta, pues que es lo que realmente sabemos hacer y no nos gustaría tener que cerrar debido a todos estos números rojos.
El litro de leche se lo pagaban ya antes de esta subida a 32 euros. Para superar gastos debería estar, además, según dice el ministerio, a 36 céntimos. Es decir, llevan años con dificultades y ahora se asfixian.
Pues haciendo muchos números para poder seguir aquí.
Al poco gasto que tenemos, nosotros tenemos huerta, tenemos frutales, matamos una ternera, tenemos gallinas, esto. Si tuviéramos que hacer una compra como lo puedes hacer tú en una ciudad, no nos daría.
Pues así lo están pasando, Pilar, y las organizaciones agrarias están pidiendo precios especiales para el sector agrario.
Si es que lo decíamos antes, ¿no? Que esta subida de la luz, que está disparadísima, pues al final nos afecta a todos y al final repercute pues en los precios de tantísimos productos. Gracias, Susana.
A ti.
Bueno, menos mal que tenemos los datos de la pandemia, que no son nada malos, La incidencia sigue bajando, es más, si sigue esta tendencia, pues es probable que lleguemos a una incidencia por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en España esta misma semana. Estamos ahora mismo en 131. Pero queda mucha batalla todavía por delante. Te digo esto porque no se pueden perder de vista las consecuencias que el coronavirus sigue teniendo todavía hoy para miles de personas que sufren el llamado COVID persistente. Se calcula que son 500.000 de pacientes aproximadamente, y de ellos el 86% sufren problemas psicológicos. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Exactamente qué tipo de problemas?
Bueno, pues van desde la depresión, angustia, trastorno de conducta alimentaria, a brotes psicóticos entre esos jóvenes que llevan meses sufriendo COVID persistente. Y si nos fijamos en los adultos, como Carmen, de 51 años, pues se centra más en la depresión que le causa una enfermedad que parece que no se acaba nunca.
Todavía tengo complicaciones respiratorias, todavía me cuesta subir escaleras. De hecho, me he hecho hace nada una revisión y me han visto que en el pulmón izquierdo pues tengo una marca.
Y eso que se contagió de coronavirus en marzo de 2020, cuando le dieron el alta hospitalaria, creyó que podría volver a la normalidad. Pero, como ves, Pilar, su pesadilla continúa y empeora con esta depresión.
Y Maribel, ¿van desapareciendo estos efectos o con el tiempo o pueden ser crónicos?
Bueno, pues lo único que saben los especialistas es que un tercio de los pacientes que superaron completamente los síntomas físicos siguen sufriendo trastornos neurológicos o mentales. De hecho, los especialistas les aplican ya los mismos tratamientos que aquellos que tienen artritis o asma, que sabemos que son de por vida. Lo explica en COPE la psicóloga y forense Timanfaya Hernández.
ya existe una intervención psicológica adecuada en los casos en los que la enfermedad física se cronifica.
Porque nos dicen que si no se atajan los síntomas psicológicos a tiempo, la enfermedad física empeora e incluso puede aparecer patologías nuevas.
Gracias, Maribel. Pues ahí está uno de los efectos del COVID. Bueno, y se cumple ya pues casi un mes, ¿eh? A mediados de agosto fue cuando llegaron los refugiados afganos a nuestro país, concretamente más de 2.000 afganos, colaboradores del ejército español o de organismos de nuestro país que habían estado trabajando especialmente en Kabul, en la capital de Afganistán, y de todos ellos unos 1.717 han pedido ya asilo en España. Bien, pues, ¿qué ha sido de todos ellos? ¿Dónde están ahora? Ya sin el foco de las cámaras. Manuel Ángel Gómez.
Sardar, Abdul y Najiba están rehaciendo su vida en España. Sardar está en Coruña con sus tres hijos y su esposa.
Sí, sí, poco, ya entiende español, pero...
Ya ha empezado a ir a clases de español. Y está viviendo en un piso con tres habitaciones. Abdul ha sido ubicado en Murcia con su mujer y sus cuatro hijas. Las niñas irán pronto al colegio, nos cuenta, luego buscarán trabajo para ellos. Najiba llegó hace tres semanas, era asesora del gobierno de la provincia de Helmand. Está en Zaragoza con su marido, su hija se encuentra en Afganistán, es profesora y se ha quedado sin trabajo. Cuenta Najiba que su hija llora a diario, preocupada por sus padres.
Gracias, Manu, y ahora te vamos a contar la historia de Rafa. Le vamos a llamar así, ¿eh? Su nombre es ficticio por motivos de seguridad y enseguida pues vas a entender por qué. Se trata de uno de los jóvenes que llegaron a lo más alto en el mundo de las bandas latinas, en concreto en los Latin Kings, desarticulados ya hace unos años. De toda aquella época, a Rafa le queda el tatuaje de rey y sobre todo los recuerdos, muchos y además muy duros. Le captaron cuando solo tenía 14 años.
Yo vi el respeto que le tenían a ellos. Yo lo primero que vi es, y quería ser como ellos. Yo no, mira, ese es el miedo que le tienen, ese es el respeto que le tienen, y yo quería eso. Yo lo que soy, listos para la batalla, mi madre me hizo un
guerrero, no te metas con nosotros, somos leones de acecho. Tan solo en Madrid el número de chavales que pertenecen a estas bandas ahora mismo ronda los 1.200. Las tres principales son los Trinitarios, los Dominican Don't Play y los Nietas. ¿Qué supone meterse en todo este mundo? Pues te puedes imaginar. Drogas, robos e incluso prostitución sirven para financiar a estas bandas latinas. Afortunadamente, Rafa ha dejado ya este mundo y trata de recuperar una vida normal. Su paso por la cárcel, el miedo a las amenazas y también el esfuerzo de su madre fueron suficientes para que Rafa diera el paso hacia una vida mejor. Ángel Espósito nos trae esta noche a las 9 dos testimonios muy impactantes en La Linterna. El testimonio de Nines, la madre de un joven asesinado por las bandas latinas, y también nos amplía este testimonio de Rafa, este muchacho que ha logrado, afortunadamente, salir de este mundo. Ahora tiempo ya para tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Madrid se escribe con M de qué bien se come en sus restaurantes centenarios. Por eso, el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE nos invitan a descubrir la gastronomía, alimentos y vinos de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, es momento de contar noticias de Madrid. En poco más de 3 horas va a empezar en el Palacio de Cibeles un pleno extraordinario en el que, salvo sorpresa, se va a aprobar una nueva ordenanza de movilidad para la ciudad de Madrid. Una ordenanza que va a cambiar la manera de moverse dentro de la capital, ya uses coche, moto, bici o patinete. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, antes de ese pleno, desde el Gobierno Municipal se han intentado resolver las dudas que están surgiendo con esta nueva ordenanza. De sus aspectos claves, pero también, Belén, ¿de cuándo va a entrar en vigor?
Sí, porque si se aprobara esta tarde, entraría en vigor desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial, que con toda probabilidad será la semana que viene. A partir de ahí, se abre un periodo de 2 meses donde las cámaras de Madrid Distrito Centro, es decir, lo que hasta ahora llamábamos Madrid Central, te avisarán, pero no te sancionarán. Ahora bien, si entras en la zona de bajas emisiones sin autorización y te pilla un agente de movilidad o un policía, ahí sí que te pueden poner una multa. No habrá periodo de aviso. Las multas, te recuerdo, se mantienen en los 90 euros. En el caso de la Plaza Elíptica, donde no podrán pasar coches sin etiqueta, no se sancionará hasta el mes de febrero. En cuanto a la limitación de velocidad en las calles de 2 carriles por sentido, estará limitada a 30 kilómetros por hora en el carril derecho, si este es un ciclocarril, es decir, si así está indicado. La intención del ayuntamiento es la de convertir la mayoría de las calles en ciclocarriles, donde la bici tendrá prioridad. La limitación a 20 kilómetros por hora en las zonas escolares solo se aplicará en las horas de entrada y salida de los coles. Y te recuerdo que a partir del año que viene, los vehículos sin etiqueta ya no podrán entrar dentro de la M30.
Gracias, Belén. Pues si no hay sorpresa, la ordenanza entrará en vigor la semana que viene, justo a tiempo para tener una norma sobre la mesa antes de que dentro de una semana Madrid Central sea historia debido a las sentencias judiciales que tiene en contra. Además, la Comunidad de Madrid reordena los puntos de vacunación. Se reducen a 13. Centros, los que ponen vacunas a partir de hoy, el Isabel Zendal y el Palacio de los Deportes se mantienen como puntos de vacunación las 24 horas del día. Los hospitales que siguen vacunando son el 12 de octubre, el de Fuenlabrada, Tajo, Puerta de Hierro y Sureste, y desde mañana se añaden además 18 equipos móviles de la Cruz Roja que van a vacunar a universitarios, sean de Madrid o no, en 13 campus de la región. Y hoy es el último día que se vacuna en el Estadio del Metropolitano. Allí se han puesto más de 577.000 dosis. Sergio es uno de los que se ha pasado esta mañana por allí, antes justo de cerrar. Dice que ni se ha enterado del pinchazo.
De manera que dije brazo izquierdo, se me puso la enfermera brazo en el lado derecho, me empezó a explicar que si me sentaba mal para paracetamol, y cuando me di la vuelta me dijeron, ya está, toma el algodón, nada, vete allá al fondo, 10 minutos, y digo, vale, venga, ni me enteré.
Y a pesar de la buena situación, hay gente que todavía no aprende de que el asunto puede volver a empeorar. Esto que vas a escuchar a continuación se ha vivido en Rivas este pasado fin de semana.
Salieron todos a botellazos, machetes, todos los guardias aquí corriendo. ¡Mira, mira, 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 mira!
Botellones y peleas como las que describe asombrada esta chica. La peor, la madrugada de este sábado, con 8 personas heridas, 2 muy graves por sendas puñaladas y un detenido, un dominicano de 20 años, por una de esas enreyertas. Se busca más responsables de estos disturbios que obligaron a la Policía Nacional a desalojar ambas noche, esa noche el recinto ferial y también los alrededores. Y seguro que recuerdas ese pavimento que se puso en varias calles del centro de Madrid porque el anterior estaba muy deteriorado. Pues bien, el nuevo también está empezando a levantarse. Enseguida te lo cuento. Antes lo que toca es hablar del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Lorena Alonso, DGT, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas a esta hora. Especial precaución por la entrada de Madrid en la A5 en Alcorcón por una avería, pero en el resto de las vías se circula con total normalidad, tráfico fluido y cómodo afortunadamente, pero como siempre le decimos, no bajen la guardia al volante.
Gracias, Lorena. Y 24, las 2.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Y en cuanto al tiempo, pues sigue el cielo nublado, pero salvo alguna gota débil, apenas ha llovido, por lo menos hasta ahora, ¿eh? Aunque la previsión dice que esta tarde sí que puede caer algo más de lluvia. Mejor tener, ya sabes, el paraguas bien cerquita a mano por si acaso. Y ya te anticipo que esas lluvias van a ser mañana más intensas y persistentes. Lo que sí se nota es el bochorno. Se esperaba una bajada de temperaturas que no se ha producido. De hecho, a esta hora tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Toda una vida.
¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia, con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Felicidad es tener en Ahorra Más el queso de oveja viejo Alipende por solo 10,50 euros el kilo. Bueno, y también lo es los 5 croissants de mantequilla de 60 gramos aproximadamente por un euro. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un mes es lo que ha durado intacto el nuevo asfalto que el Ayuntamiento de Madrid puso nuevo en las calles Arenal y Montera en pleno centro. El anterior se levantaba. Bueno, pues el nuevo ha empezado también a presentar microagujeros. Carmen Broncano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues las obras de estas calles empezaron en febrero y han acabado este verano. Pero es que aquí donde estoy, en la calle Montera, el asfalto se está volviendo a levantar. Esta era una zona muy irregular, con las baldosas muy mal colocadas, que hacían que el paseo pues fuera muy difícil. Ahora el remedio se está convirtiendo en un problema. Los comerciantes de la zona están hartos de esta situación.
Porque han salido agujeritos en la cimentación esa, porque no hay el suelo, todas las piedras ahora se están moviendo, todo lo que es el granito.
Y es que lo de que Madrid siempre está en obras es una verdad que todos conocemos, pero es que en la zona centro cada vez duran más y sirven para menos.
Llevan todo el verano, casi toda la pandemia, con la calle está, bueno, con todas las calles para arriba, levantando para arriba, para abajo. Se han tirado aquí, yo no sé, que parecía esto la obra del Escorial. Al final yo creo que es un desastre, porque está todo levanta igual y están todas las baldosas igual.
Según el área de obras y equipamiento del ayuntamiento, estas calles acumulan el 10% de los tropiezos de toda la ciudad y de momento, Pilar, parece que este dato no va a mejorar.
Gracias, Carmen. Y hablando de obras, hoy se reanudan las del Santiago Bernabéu tras el partido de ayer del Real Madrid. No van a parar durante 10 días porque el equipo blanco debuta este miércoles en Champions en Milán y juega fuera también el fin de semana. Se van a interrumpir el miércoles día 22. Ese día el Real Madrid juega en casa ante el Mallorca y se pararán 10 días porque los blancos enlazan 3 partidos seguidos en casa. Por cierto que en la vuelta del fútbol y del público al Bernabéu, el primer gol no fue madridista.
¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Error! Santi Mina se quiere llevar la pelota, le queda Santi Mina dentro del área, le puede pegar Santi Mina, chuta Santi Mina, gol, 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 gol.
Fue ese primer gol del Celta que se puso hasta 2 veces por delante en el marcador, pero el equipo blanco en una gran segunda parte terminó ganando al final 5-2. El Madrid es líder con 10 puntos, los mismos que Valencia, y que Atlético de Madrid, que ganó en el último minuto de descuento 1-2 en Barcelona al Español. Punto importante también el conseguido por el Rayo ante el Levante, y hoy juega el Getafe a las 8 en casa ante el Elche en busca de estrenar su casillero de puntos. 2:29, enseguida te contamos la actualidad de este lunes y te explicamos todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Podemos buscar cualquier explicación. Que si el precio del gas, que si lo que se paga de derechos de carbón, que si se abren o cierran embalses a conveniencia. Los motivos para la subida de la luz son múltiples y complejos, pero al final lo que le importa realmente al ciudadano es que cuando llega el buzón de casa, abre el sobre de la eléctrica de turno, el susto puede ser considerable. Lo de la subida de la luz ya es una constante. Cada semana tenemos un nuevo récord, hoy de 154 euros, ya, el megavatio hora. Es justo lo que estamos pagando ahora mismo, a las 2:30 de la tarde. Claro, sin embargo, pues el ciudadano tiene esa mala costumbre de no habituarse a los incrementos de la factura. Seremos gente rara, pero no nos gusta pagar cada día más. Así que al final acabamos por preguntarnos cómo es posible que un servicio que ninguno podemos evitar, un servicio vital, sea precisamente un servicio casi de lujo, con un precio desbocado, sin que nadie haya cogido hasta el momento las riendas. ¿Por qué hemos tenido que esperar a que la luz suba una y otra vez para que el gobierno nos diga que ahora van a hacer algo? ¿De verdad no hemos marcado ya suficiente récord para que alguien hubiera tomado ya cartas en el asunto? Porque aquellos que en 2018 decían tener todas las respuestas para contener la subida de la luz, como PSOE y Podemos, hoy se las han saltado los plomos y están a oscuras. Mañana el gobierno ha prometido abordar este problema. No vamos a decir que tenga una solución fácil, pero para eso les pagan, mientras nosotros lo que hacemos es pagar esa subida constante de la luz. Mañana conoceremos qué nos proponen y mañana, por lo tanto, será el día para entrar en valoraciones sobre las nuevas propuestas. Por ahora, el cálculo que realmente vale es el que tienen que hacer los españolitos para ajustarse a la factura. En casa o en los negocios, porque aquí nadie se libra de encender la luz y nadie se libra de pagar. Ni el usuario particular, ni la industria, en cualquiera de sus sectores y tamaños. Y es que el incremento de la factura hace perder competitividad a las empresas españolas frente a otras, por ejemplo, de Francia o Alemania, donde la electricidad ha subido, sí, pero desde luego no tanto como en España. A esto precisamente se refería esta mañana Antonio Garamendi, el presidente de la patronal COE, en Herrera en COPE.
A mí me gusta hablar de la tarifa de los impuestos eléctricos. España tiene impuestos superiores al resto del país. La empresa española Intensiva en Energía lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía que el resto del país. Unas subvenciones que permite Europa hasta 220 millones que se pueda dar a estas empresas. Todavía España creo que está en 150, 160, todavía hay más dinero que podría llegar a estas empresas.
Pues hoy, te recuerdo esa cifra, hoy pagamos el megavatio hora a 154 euros. Mañana, ¿qué va a pasar? Pues hay una ligera bajada, pero solamente un euro. Mañana, 153 euros el megavatio hora, así que la luz continuará despedida. Pues hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Los empresarios rechazan fórmulas de laboratorio para el sistema de pensiones.
Sí, así se lo ha contado precisamente a Herrera en COPE, el presidente de la patronal, a quien escuchábamos hace un momento, Antonio Garamendi. Cree que no se deben buscar fórmulas como vincular la revalorización de las pensiones a la inflación cuando ahora mismo está disparada. Puede terminar, dice, afectando a las empresas.
Votaron que sí a que las pensiones suban en función también de la inflación. Y eso realmente, como bien decías, pues hay que verlo muy bien, porque efectivamente como la inflación se dispare, pues para las cuentas de este país significa un problema.
La Generalitat quiere que los colegios sepan si los alumnos se han vacunado.
Prepara un decreto para que los centros educativos tengan acceso a los datos de vacunación del alumnado y también del personal de secundaria. El objetivo es conocer que los colegios puedan saber qué alumnos se tienen que confinar en caso de detectarse un positivo de COVID en el aula. El 73,9% de toda la población está ya inmunizada y un 78,2% ha recibido al menos un pinchazo.
Las cuatro asociaciones de jueces de España se han puesto de acuerdo.
Y esto es noticia porque no es nada usual. Magistrados de todas las tendencias se han unido para ratificar la independencia de la carrera judicial y para rechazar las declaraciones que vienen haciendo los dirigentes políticos en medio del debate para renovar el Poder Judicial. Todas las asociaciones judiciales estamos de acuerdo, dice este comunicado, en que se están viviendo una grave anomalía institucional que tiene que ser corregida.
Y a partir de las 3 de la tarde, como siempre, todo el deporte en Mediodía COPE. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Con fútbol, mucho fútbol.
Sí, entre la Liga y la Champions, pero dos noticias de última hora que tienen que ver con lesiones. En el Barcelona confirma Elena Condiz quirófano para Braithwaite por un problema en la rodilla. 3-4 meses de recuperación. Y en el Real Madrid informa Melchor Ruiz, Gareth Bale. Se le han realizado pruebas después de sus problemas que le impidieron jugar este fin de semana. Él no quiere que se informe de su estado físico, ya lo hacía en la última etapa en el Real Madrid. Pero atención, lesión de larga duración. Calculamos, aunque es difícil de saber, al menos un mes. De la Liga ganó el Madrid 5-2 al Celta con goles de Benzema y Vinicius. Ganó el Atlético de Madrid al Español con ese gol en el 99. Ganó el Valencia, los tres tienen 10 puntos y mañana vuelve la Champions. Barcelona-Bayern, Sevilla-Salzburgo y Villarreal-Atalanta.
Gracias, José Luis. Y enseguida en Mediodía COPE vamos a conocer los años de cárcel que le pueden caer al autor o los autores de uno de los peores incendios que se recuerdan en España, el que sigue activo a esta hora en Málaga.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo primero que podemos contar es que hay una buena noticia a esta hora, que se agradece. La pequeña tregua que están dando las llamas en Sierra Bermeja, sobre todo porque ha empezado a llover. No obstante, el fuego, como escucha, sigue activo y ya ha calcinado cerca de 7.800 hectáreas. Ha empezado a llover poquito, Se espera que pueda hacerlo más intensamente en las próximas horas. Se han multiplicado los medios que luchan en la extinción de este fuego, que ha llegado a tener llamas de hasta 30 metros de altura. Fíjate qué horror. Buena noticia también el hecho de que unas 1.400 personas de Marbella y Benajavís hayan podido volver a sus casas, pero seis municipios continúan todavía evacuados. Desde Genalguacir, también en Málaga, lo contaba en Herrera en COPE esta mañana Paqui. Sus padres, dice, con 80 años, han tenido que ser evacuados en las últimas horas.
Muy triste, muy desesperada, muy impotente, con mucha tristeza sobre todo. Mis padres tuvieron que ser evacuados ayer, con 80 años, enfermos. Muchas personas mayores que su vida el pueblo y el entorno tuvieron que salir ayer corriendo porque nos comían las llamas. Literalmente era un infierno lo que allí se vivió.
Pues escuchando a Paqui, sabiendo que estamos ante un incendio intencionado, la pregunta es: ¿y quién paga por todo esto? Pues verás, en España el 20% de todos los incendios se atribuyen directamente a pirómanos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigaron en 2020 a 437 personas por causar incendios de forma deliberada. Y el año pasado murieron 4 personas en incendios forestales. Según el Código Penal, la pena básica por provocar un incendio puede ir de 1 a 5 años de cárcel. Eso sí, en el caso de que haya evidencias de haber causado daños para la vida o la integridad física de las personas, la pena puede ascender a entre 10 y 20 años de prisión. No podemos olvidar que aquí ha habido un bombero fallecido la semana pasada, Carlos, 44 años, un bombero de Almería. ¿Cuál es la clave para aclarar lo que ha pasado? Pues poder recabar el mayor número de evidencias posibles. La aparición de hojarascas y las piñas quemadas en el caso de Sierra Bermeja podría ser fundamental. Eduardo Gil Delgado es abogado ambientalista y también profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
La clave de todo esto está en poder asegurar la prueba y demostrar la culpabilidad del autor, ¿no? Por eso es muy importante hacer hincapié en los equipos especializados que investigan el origen del incendio, las pruebas, el cómo el fuego se ha comportado, ¿no? Hay unas hojarascas, parece un montón de hojarascas, unas piñas que se han incendiado. Parece ser que hay indicios que ya demuestran el origen provocado, ¿no?
Pues vamos a hablar precisamente de eso a continuación, de esos incendios, de esos indicios, de la investigación de este fuego de Málaga. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Está la policía cerca del posible autor o autores de este fuego?
Mira, nos dice, sí, efectivamente se está trabajando, se va en la buena dirección. Nos dice un técnico de la Guardia Civil en extinción de incendios durante muchos años que primero se trabaja como quien descifra un abecedario chino. Cada marca sobre el terreno tiene un significado, hay que identificarlas, ordenarlas, interpretarlas. Por ejemplo, una piedra con un gris intenso significa que el fuego le ha dado con fuerza en ese punto. Eso es lo que hace la Guardia Civil. Después, como un geólogo, hay que trabajar como un geólogo, hay que ir centímetro a centímetro, echarse al suelo, dicen, mirar. En esos primeros pasos del informe técnico ya se ha constatado, como adelantó el presidente Juanma Moreno y nos confirman fuentes al tanto de las pesquisas, que hay un mismo mecanismo en al menos dos puntos, dos piñas de cías prendidas por lo que podría ser un mechero sobre un lecho de hojarasca, y todo en una noche de viento que habría aprovechado el incendiario, presuntamente. Es el informe técnico que elaboran las brigadas forestales. A esto se suma la investigación policial pura y dura. Ana Prieto, sargento de Seprona.
Ellos elaboran ese informe técnico tan fundamental para que una vez que tengamos esa parte, esa autopsia, digamos, de ese delito, sigamos reconstruyendo nosotros, la Guardia Civil, en este caso el Seprona, los hechos delictivos para poder llegar a la autoría.
Dificultad y complejidad en una investigación en la que ya se está tomando declaración a varios testigos, se analizan movimientos presuntos de personas en el punto de origen y cualquier indicio o dato que lleve a la presunta autoría, y todo de la mano de la Fiscalía.
Una investigación de la que vamos a seguir muy atentos. Gracias, Juan.
Gracias.
Estamos ante un incendio que los expertos ahora mismo consideran inabordable por sus dimensiones y por contar con los llamados pirocúmulos. La verdad que hasta este fin de semana yo te confieso que no sabía qué significa realmente esta palabra que tantos problemas además está causando. Son algo así como las tormentas que se producen dentro del propio fuego. Grandes nubes de humo que dejan descargas eléctricas. Te puedes imaginar lo que todo esto supone. Bien, pues es la primera vez que esto ocurre en España, pero no en la península ibérica. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no, mira, hace 4 años, en junio de 2017, el inmenso incendio de Portugal, el municipio de Pedrogrão Grande, al sureste de Coimbra, se convirtió en el escenario de la peor tragedia forestal de la historia de Portugal. Unas llamas gigantescas que, bueno, entre otras cosas, atraparon a un montón de personas que querían huir precisamente de las llamas en la carretera nacional 236. Allí murieron 30 personas en total. Este pavoroso incendio se cobró la vida de 62 personas aquellos días. 3 días de luto nacional vivió Portugal aquel verano. Bueno, en aquel incendio ayudó a Aitor Soler, bombero de la Comunidad de Madrid, y que hace un paralelismo entre lo que se está viviendo en Málaga y lo que vivió él.
Pues el esfuerzo que se realiza porque no tiene fin. Son incendios que se van a apagar a lo largo de varios días y entonces, pues bueno, tienes que dejar todo lo que puedas en ese día sabiendo que al día siguiente va a ser lo mismo.
Un incendio que no tiene fin. Bueno, pues con Aitor y con vecinos de los pueblos afectados charlaremos esta tarde, Pilar.
Gracias, Pilar. Te escuchamos a partir de las 4 junto a Fernando de Aro en la tarde de COPE. Nosotros seguimos en mediodía. Enseguida hablamos de más repercusiones en el precio de la luz, pero en COPE estamos también siguiendo al minuto los pasos de este primer viaje del Papa tras su operación de este verano. Hoy se encuentra en Eslovaquia, donde esta mañana ha tenido varias citas oficiales con representantes políticos y diplomáticos, y después con sacerdotes, seminaristas y catequistas. Corresponsal Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vemos al Papa con energía y además con buen ánimo en este viaje.
Y totalmente en forma, y no lo estamos notando solo los que le hemos acompañado en otros viajes antes de la operación. Es la percepción de quienes lo ven por primera vez, como Cristina.
Y el Papa está siendo muy amable y, como nos parece, como muy relajado, muy así, como que dice bromas, se para con la gente, así que nos está gustando.
En su fuerte discurso ante las autoridades, Pilar ha abordado frontalmente un problema nacional, no solo de Eslovaquia, como es la corrupción, y ha pedido que Europa se distinga por la solidaridad.
Que nadie sea estigmatizado o discriminado. La mirada cristiana no ve en los más frágiles una carga o un problema, sino hermanos y hermanas a quienes acompañar y cuidar.
Durante un afectuoso y profundo encuentro con las autoridades religiosas, ha improvisado haciendo reír a quienes le escuchaban, sugiriendo más brevedad en las homilías.
Y pensamos a los fedeli que deben sentir homilías de 40 minutos, 50 minutos, sobre argumentos que no entienden, que no les toca. Por favor, sacerdotes, vescovi, pensate
bene. De los trayectos por las calles de Bratislava, el Papa Pilar ha pedido detener su vehículo, se ha bajado y ha saludado a un grupo de madres acompañadas por sus hijos. Y esta tarde el Papa visitará un centro de las misioneras de la caridad y se encontrará con la comunidad judía duramente diezmada por el nazismo.
Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo.
Bueno, ya sabes que el precio de la luz nos afecta directa o indirectamente dependiendo de si estamos en el mercado regulado o no, como casi 11 millones de hogares en España. Pero hay negocios y sectores para los que estos precios se hacen insoportables. Por ejemplo, el sector frigorífico en España, que da empleo a 13.000 personas. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El 40% de sus gastos son precisamente para esto, para el recibo de la luz.
Sí, aquí el suministro es vital para instalaciones frigoríficas ubicadas en puertos, mercados de abastos o mataderos industriales. Marcos Badenes, de la asociación que agrupa explotaciones frigoríficas y logísticas ACOPE.
Muchos productores de, digamos, productos elaborados del mar, pues tienen instalaciones frigoríficas, pero a lo mejor no tantas como para acaparar todo el pescado que llega de golpe al puerto. Entonces esas empresas contratan servicios de almacenamiento frigorífico.
La factura ha subido un 50%. Aquí es muy difícil ahorrar.
Algunos frigoríficos pueden ajustar su actividad para, digamos, contener la subida, pero otros no tienen más remedio. Si tienen que cargar y descargar mercancías a las 3 de la tarde, en agosto, a 45 grados en la calle, pues es que hay que hacerlo, porque el cliente lo pide.
Y se nota, dice, en la cesta de la compra, especialmente en los productos que se deben mantener en un frigorífico o un congelador.
Gracias, Lorena. Y además esta semana está prevista para el jueves o el viernes la reunión de la mesa de diálogo del Gobierno central con el Ejecutivo catalán. Ya sabes, pedirán un referéndum, como siempre, y sobre todo la amnistía para los presos separatistas que ya fueron indultados. Y además piden desde el independentismo que Pedro Sánchez se siente en esa mesa de diálogo, cosa que en Moncloa mantienen de momento como un misterio, ¿eh? No lo aclaran. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, de momento lo que hace Sánchez es utilizar la división que hay en el soberanismo para ganar terreno en esta negociación.
Sí, en la Moncloa han tomado buena nota de cómo las bases separatistas colocaban en el disparadero a Pere Aragonés durante la mermada diada. El equipo presidencial anda ahora mismo a expensas de cerrar el contenido de un foro previsto a priori para este mismo jueves, eso sí, en Barcelona, aunque el gobierno ha buscado diluir la cita llevándose la baza de la ampliación del Prat paralizada por las diferencias entre socios en el Ejecutivo Central, pero ante todo en el catalán. La ausencia de unidad de criterio en ninguno de los dos lados de la mesa sobre la inversión en el aeropuerto se antoja la forma hallada por los guionistas de Sánchez para intentar al menos desviar la atención de esa agenda secesionista que tú mencionabas, Pilar. Con estos mimbres, la tendencia en la Moncloa es la de enarbolar la agenda oficial de Pedro Sánchez para desechar su asistencia a la mesa, pero el presidente se reserva todavía la última palabra.
Gracias, Ricardo. Sigues en tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 20 nuevas por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues con Madrid ya en riesgo medio, con todas sus cifras de contagios, fallecidos e ingresados bajando en los últimos 7 días y cerca de plantearse relajar medidas de aforos y horarios, la Consejería de Sanidad reordena desde este lunes sus puntos de vacunación. Atento porque hay cambios y hay cierres en los puntos tradicionales de los últimos meses. Por ejemplo, este lunes es el último día en el que se van a poner vacunas en el Estadio Metropolitano, donde se han puesto ya 577.000 dosis en estos últimos meses. ¿Cómo está siendo la despedida? Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bajo un cartel "Bienvenido Griezmann" y muchas nubes, el Estadio Metropolitano dice adiós hoy a las vacunas anti-COVID. Aquí sigue el fútbol, pero se cierra el centro de vacunación 6 meses después. Sergio nos dice, ha ido todo perfecto.
De manera que dije brazo izquierdo, se me puso la enfermera brazo en el lado derecho, me empezó a explicar que si me sentaba mal para paracetamol, y cuando me di la vuelta me dijeron, ya está, toma el algodón, nada, vete allá al fondo, 10 minutos y digo, vale, venga, ni me enteré.
Ram tiene 19 años, vive aquí cerca en Canillejas y está encantado de vacunarse en el estadio del Atleti.
Es la segunda dosis, pero es la primera vez que vengo a este estadio. Pues muy bien, la verdad, me encanta. No lo he pasado, pero sí, me da más seguridad.
Con el 83% de la población diana ya con la pauta completa, se está reorganizando la estrategia de vacunación. Todos los hospitales públicos de Madrid Región van a seguir inoculando segundas dosis de la vacuna previa cita por SMS. Y a partir de mañana, además, 18 puntos móviles de Cruz Roja van a vacunar sin cita previa en 13 puntos de los campus universitarios de Madrid.
Bueno, pues se cierran esos puntos de vacunación que citábamos antes porque ya se ha superado el 80% de la población diana, mayores de 16 años con las dos dosis, y porque la situación de la pandemia sigue mejorando. Ya estamos en riesgo medio, con 148 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia. Y hoy es el día. Madrid va a tener esta tarde, si nada se tuerce, nueva ordenanza de movilidad que entrará en vigor desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad. Estamos hablando ya de la semana que viene, salvo una medida, la nueva zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, para la que habrá que esperar, eso sí, hasta el mes de diciembre. En cuanto a Distrito Centro, la zona que viene a sustituir a Madrid Central, en el momento en el que entre en vigor la ordenanza, se abre un periodo de 2 meses donde las cámaras te avisarán, pero no te sancionarán. Pero no te fíes, porque si entras en esta zona de bajas emisiones sin autorización y te pilla un agente de movilidad o un policía, sí que puedes ser multado. En este caso, no hay periodo de aviso. En resumen, que no habrá multas telemáticas, pero sí las que te pueda poner un agente de la autoridad. Las multas se mantienen en 90 euros. El pleno donde se va a dar luz verde a esta ordenanza se va a celebrar a las 5:30 de esta tarde. El gobierno municipal es optimista, lo tiene todo atado para que las cuentas salgan. Y enseguida te llevo a Málaga, hasta Sierra Bermeja, donde sigue activo el peor incendio en lo que llevamos de verano, y allí están luchando contra el fuego varios bomberos madrileños. Las 2:52.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Móvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
Felicidad es tener en Ahorra Más el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por solo 0,99 euros la unidad. Bueno, y también lo es el lote de 1 kilo de pechugas de pollo, más 1 kilo de traseros, más 1 kilo de alas, por solo 9,99 euros el lote. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tienen experiencia en otros sucesos como los terremotos de Lorca o Haití, o también los incendios de Portugal de 2017, y ahora están echando una mano para intentar controlar el fuego que arrasa ya 7.400 hectáreas en Sierra Bermeja de Málaga. Te hablo de los miembros del ERICAM, del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, que afrontan un nuevo y difícil reto. ¿Cómo están siendo las primeras horas allí de este equipo madrileño, Toñi López?
Son 25 profesionales, entre bomberos y personal sanitario, que llegaron de madrugada con 6 vehículos de bomberos y una UBI móvil. Desde entonces han realizado labores de ayuda y de prevención en Pujerra, uno de los pueblos que han sido desalojados. Como cuenta COPE, Anika Coll, oficial de bomberos responsable del ERICAM.
Han hecho algunas labores que les han pedido, de ayudar, por ejemplo, a recuperar un camión donde le enfoca que se había quedado una zona, y ahora les han mandado a un pueblo del sector noroeste que ha sido desalojado y al que es probable que llegue el incendio, y entonces pues están ahí en prevención para evitar que el fuego entre en dicho pueblo.
La virulencia del incendio que está haciendo mella en los equipos de extinción, por eso el ERICAM mantendrá esa ayuda el tiempo que sea necesario.
Pues hemos ido allí para ayudar el tiempo que haga falta. Ahora se está en prevención y después si llega el incendio, pues pasas a hacer un ataque, ¿no?, del incendio. El problema cuando uno está coordinando un incendio de este calibre con un perímetro tan gigantesco es que, claro, hace falta mucha gente y haremos pues lo que nos pidan, ¿no?, los responsables de la extinción.
La esperanza está puesta ahora, nos cuenta, en que cambien las condiciones meteorológicas y faciliten el control del incendio.
Y más asuntos. 40 chefs de todo el mundo han participado estos días en la localidad valenciana de Sueca, en la edición número 61 del concurso internacional de paella valenciana. Y ha sido un restaurante, el madrileño, situado en Guadarrama, el que se ha llevado el título, Lourdes Mate.
La mejor paella del mundo se cocina en Madrid. Sus autores son Óscar y Javier, cocineros del restaurante El Madrileño, quienes se han alzado con este galardón y además lo han hecho en la cuna de las paellas, lo que hace que el premio tenga más mérito. Aunque la receta era la misma para todos, según nos ha contado Óscar, ellos han añadido una buena dosis de cariño.
La verdad es que los ingredientes tienes que respetar mucho la receta tradicional de Sueca, de Valencia. Claro, no, paella valenciana tiene realmente pollo, conejo, garrafón, judía verde, pimentón, azafrán y mucho cariño, hacer el caldo y luego el punto de cocción del arroz y el socarrat.
Después de 10 años intentándolo, Óscar y Javier han conseguido el reconocimiento del jurado.
Fuimos al concurso, nos llamaron hace 10 años a representar a otro restaurante japonés y ya fuimos representando a madrileño las siguientes ediciones. Y hasta que, claro, aprendes mucho de ellos, porque cuando los aprende a hacer paellas son haciéndolas, y más allí con fuego de leña de naranjo.
El premio está dotado con 2.500 euros y tras el restaurante El Madrileño, el segundo y tercer puesto se han quedado en restaurantes valencianos.
Y primer fin de semana de la Feria del Libro, la de la vuelta al Parque del Retiro. Se ha notado el calor, el buen tiempo, porque las colas para entrar pues han sido la constante estos dos días.
Mucha gente, mucha cola, pero una vez que estás dentro te apetece seguir viendo y disfrutando de esta feria.
Bien, pero muchísima gente, una cola muy larga, lo único que iba bastante rápido y luego demasiada gente, pero sí, me está gustando.
72.000 personas han estado en la Feria del Libro este fin de semana, largas colas que traen una consecuencia. Tras una reunión de urgencia entre el ayuntamiento y los organizadores, se han modificado los accesos. Hasta ahora había dos entradas y dos salidas juntas en ambos extremos de la feria, por lo que se producían ciertas aglomeraciones al juntarse en un mismo espacio los que entraban y los que salían de la misma. Bueno, pues desde hoy la feria cuenta con varias salidas en los laterales, lo que facilitará la fluidez de visitantes, que podrán abandonarla de una manera mucho más sencilla, sin necesidad de tener que ir hasta uno de los extremos. Seguimos en Mediodía COPE, enseguida contándote toda la actualidad de este lunes 13 de septiembre.
Editorial.
Cadena COPE.
El fin de semana ha estado marcado por los actos en recuerdo de las víctimas que fueron asesinadas en Estados Unidos hace 20 años por el yihadismo de Al-Qaeda. Ha sido inevitable que esta conmemoración haya tenido el sabor de una derrota. Prácticamente hay unanimidad en que la guerra contra el terror que se emprendió hace 2 décadas no ha alcanzado sus objetivos. En parte se debe a que esa guerra contra el terror se convirtió pronto en una guerra de civilizaciones. No hemos sabido adentrarnos en la complejidad del mundo del Islam. Se ha fabricado una amalgama de fenómenos tan variados como la religión de Mahoma, el islamismo, el fundamentalismo o el yihadismo terrorista. Y esta confusión sirve al proyecto de Al-Qaeda. El yihadismo es una expresión violenta del salafismo. No todos los salafistas son de Al-Qaeda, pero todos los seguidores de Al-Qaeda sí son salafistas o se convierten en salafistas. El salafismo es una rama del Islam relativamente reciente, que tenía poco peso hasta el surgimiento de Arabia Saudí en el contexto internacional y que lucha contra el Islam tradicional. Muchas de las cosas que hoy consideramos expresiones del Islam, como el velo o una cierta interpretación de la ley islámica, en realidad son expresiones del salafismo. Al haber convertido la guerra contra el terror en una guerra de civilizaciones, se le ha dado una gran ventaja al salafismo y a su interpretación violenta, que es el yihadismo.